Muy buenos días. Hoy voy a leer del libro La cultura, de Dietrich Schwanitz, las páginas que dedica a grandes obras de la literatura universal. Dice lo siguiente sobre La Divina Comedia. En el comienzo de la literatura europea en lengua vernácula, vale decir, no en latín, está la obra cumbre de la literatura italiana y de la Edad Media europea, La Divina Comedia del florentino Dante Alighieri, concluida en 1321. Para comprender esta obra, ha de tenerse en cuenta que en esta época aún no se había inventado la imprenta, por lo que el saber solía transmitirse oralmente, y lo que no está escrito hay que tenerlo en la cabeza, lo que hizo que se desarrollara una cultura de la memoria. El orden simbólico del mundo se imaginaba como una especie de museo moral con distintas áreas en el que cada pecado y cada castigo hallaban su debido lugar. Si se quería recordar algo, se recorría imaginariamente el museo de la mano de un guía y se buscaba aquel lugar, el lugar común, el tópico, en el que se encontraba el personaje y la historia ejemplar que se quería citar. La Divina Comedia emplea un sistema de memoria de este tipo. La obra empieza el día Viernes Santo del año 1300. Dante se ha extraviado en la selva del error. Allí encuentra a Virgilio, el autor de la Eneida, que lo guía en su descenso a los 9 infiernos. Primero atraviesan el limbo, en el que mueran los santos y los patriarcas de la antigüedad, pues aunque su conducta fue irreprochable, no están bautizados. Continuando su descenso, encuentran el primer infierno. En él se consumen los que han sucumbido al amor prohibido, que son los que sufren menores castigos. Después están los que han pecado de glotonería, avaricia, ira y cólera. En el sexto infierno, donde están los herejes, comienzan los verdaderos tormentos. El séptimo infierno es la sala de tortura para los asesinos, los suicidas, los blasfemos y los pervertidos. En el octavo infierno sufren tormento los impostores, los brujos, quienes han cometido alta traición, y los espías. Y en el centro del noveno infierno, Dante ve cómo Lucifer, congelado en un hielo eterno, roe con sus tres cabezas a los traidores Bruto y Casio, asesinos de César, y Judas, el traidor de Jesucristo. A través de un túnel, Virgilio lo conduce al hemisferio opuesto, la montaña del Purgatorio. Esta montaña es la exacta contraposición del agujero del infierno. A través de 9 círculos concéntricos, el camino lleva hasta la cumbre. El Purgatorio es un campo de trabajos forzados. Los pecados que en él expían los reclusos, por ejemplo, la avaricia, la gula, la voluptuosidad, son perversiones de un amor, que en sí mismo es un impulso divino, pero desviado de su verdadero objeto y dirigido hacia fines terrenales. Virgilio se despide en la entrada del paraíso terrenal, y Dante es conducido hasta la beatitud de la vida contemplativa a través de la vida activa. En la puerta del cielo lo recibe Beatriz, su amor platónico, su venerada Beatriz Portinari, a la que el poeta idealizó y convirtió en el arquetipo de todas las figuras femeninas que han inspirado la poesía europea. La idealización de Goethe del eterno femenino se inserta también en esta tradición, y es Beatriz la que conduce a Dante al paraíso. Primero escuchan la música celestial. luego ascienden por el cielo de las esferas planetarias, donde están representadas las distintas virtudes hasta llegar al noveno cielo, dividido en 9 niveles en correspondencia con la jerarquía celestial. Después se ve un chorro de resplandeciente luz, en cuyo centro se eleva la corte celestial en forma de rosa blanca. En sus pétalos están sentados los padres de la Iglesia, los profetas y los ángeles, que contemplan dichosos a Dios. Beatriz vuelve a ocupar su asiento cerca de Dios, y Dante, que se ha purificado tanto durante el viaje, es permitido que vea a la divinidad. Aquí encontramos ya el esquema del viaje cultural como antecedente de la novela de formación. A través de él, el lector ha tenido la oportunidad de conocer a los grandes personajes mitológicos e históricos. En este sentido, podemos decir que para la Alta Edad Media, la Divina Comedia era también un manual titulado Cultura, todo lo que hay que saber. Quien hubiera leído la obra había sido conducido a través de la cultura por Dante del mismo modo que él había sido conducido por Virgilio y Beatriz. Goethe imitará a Dante, haciendo que Mefistófeles arrastre a Fausto por los altibajos de la vida. Pese a haber atravesado los horrores y los tormentos del infierno y el purgatorio, la obra tiene un final feliz, y de ahí su título, Una Divina Comedia. La siguiente obra que cita Dietrich Schwanitz en su libro La Cultura es Don Quijote, y dice: la novela española más célebre es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Cervantes vivió entre 1547 y 1616. Enardecido por la lectura de viejas novelas de caballería, el noble español Don Quijano se da a sí mismo el romántico nombre de Don Quijote. Se coloca la oxidada armadura de sus antepasados, saca a rastras un viejo rocín, que llama Rocinante, del establo, rebautiza a una joven campesina con el nombre de Dulcinea de Toboso y la elige como su señora. En la taberna, que Don Quijote toma por un castillo, el tabernero lo acepta en la orden de los caballeros andantes, pero le aconseja tomar un escudero. Después de que sus amigos intentan inútilmente someterlo a una terapia, prendiendo fuego a su biblioteca, Don Quijote elige como escudero a Sancho Panza, y juntos recorren España con el propósito de ayudar a los débiles y combatir a los opresores. El caballero de la triste figura, montado en su rocín, y Sancho Panza en su burro, componen una pareja arquetípica y una personificación de la contraposición entre el idealismo visionario y el realismo socarrón. Para poder justificar su papel de salvadores del mundo, Don Quijote ve opresión en todas partes. Toma a unos criminales por hidalgos hechos prisioneros, a un rebaño de ovejas por un ejército enemigo y a los molinos de viento por gigantes. El hecho de que Sancho Panza vea molinos y no gigantes se debe, según Don Quijote, a la ofuscación ideológica a la que el enemigo lo ha sometido. Posteriormente, caballero y escudero son los invitados de un duque, que con el ánimo de divertirse a su costa, acepta entrar con toda su corte en el loco mundo de Don Quijote. Pero la ingenuidad y el idealismo del caballero hacen que acabe avergonzándose de su conducta. Finalmente, Don Quijote es retado a duelo por un caballero, que consigue arrancarle la promesa de que renunciará a su condición de hidalgo en caso de que pierda. Tras ser derrotado, Don Quijote cumple su promesa y a través de un doloroso examen de sí mismo ve cómo sus ideales se transforman en motivos de vergüenza. Don Quijote acaba dándose cuenta de su locura y tiene un momento de lucidez antes de morir. La novela ha creado un personaje que gana adeptos cada vez que ideologías atractivas, pero anticuadas, entran en coma y aparecen los fantasmas de formas de vida periciclitadas. En este sentido, nuestro siglo ha conocido muchos Quijotes. Al mismo tiempo, esta obra es la primera novela importante que presenta a las novelas como forjadoras de ilusiones, y en este sentido es a la vez autorreferencial y realista. Se distancia de las novelas de caballería y, ridiculizándolas, acredita su carácter realista. Don Quijote ha servido de modelo a muchos escritores, y su esquema ha sido imitado muchas veces, por ejemplo, en la novela Joseph Andrews de Henry Fielding. Al mismo tiempo, la pareja de hidalgo y escudero ha sido considerada como un retrato de España. Pero la literatura española ha dado a Europa otra figura arquetípica, Don Juan, el seductor de las mujeres. Su origen está en el drama El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Tirso de Molina vivió de 1584 a 1648. Don Juan, como todo el mundo sabe, carece de escrúpulos. En una de sus aventuras, da muerte al padre de su amante. Y cuando años después vuelve a su ciudad natal, encuentra en la iglesia la estatua del muerto. Bromeando, Don Juan pellizca la barba de la estatua y la invita a comer. Y efectivamente, el muerto le devuelve la invitación proponiéndole una cena en su cripta. Don Juan, el osado, lo sigue, y la estatua acaba apresándolo con su pétrea mano y llevándoselo al infierno. Ha habido muchas versiones, pero esta historia ha entrado en la memoria colectiva de los europeos, principalmente a través del Don Giovanni de Mozart, la ópera. una advertencia a todos los seductores sin escrúpulos y un consuelo para todos los maridos engañados y los padres burlados. ¿O no es así? Evidentemente existe una relación entre el atractivo de Don Juan y su blasfema osadía. A continuación, las páginas que Dietrich Schwanitz en su libro La cultura dedica a William Shakespeare. Dice: Inglaterra fue el país que tuvo el privilegio de dar a la humanidad el mayor poeta y el mayor dramaturgo que ha conocido el mundo después de Dios, William Shakespeare, nacido en Stratford upon Avon, el día de San Jorge, patrón de Inglaterra, el 23 de abril de 1564. Murió en 1616. Casado con Anne Hathaway, 8 años menor que él, abandonó a su familia y se instaló en Londres, donde sus colegas se burlaban de él por querer serlo todo a la vez, actor, socio, autor de las piezas representadas en el teatro de Lord Chamberlain's Men, autor de comedias, dramas históricos y tragedias. Shakespeare fue un hombre de imaginación inagotable, favorito de los reyes y del público, autor de obras taquilleras y el genio por excelencia del teatro, admirado por los poetas del romanticismo alemán y convertido en un punto de referencia. Hermano menor de Dios, multiplica la obra divina el octavo día de la creación con su propia creación poética. Como decíamos, murió, pero en el día de su cumpleaños, el 23 de abril de 1616, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Stratford, pero sigue eternamente vivo en sus obras inmortales. Los personajes de Shakespeare siguen vivos y se pasean por todos los escenarios del mundo. Hamlet, a quien se le aparece el espíritu de su difunto padre y lo incita a la venganza, sigue luchando con la cuestión de la que Don Quijote fue víctima. ¿Era un fantasma o era real? ¿Qué criterio tenemos para probar nuestras propias observaciones? Solo nuestras propias observaciones. Y en ese mismo momento se abre el abismo de la reflexión infinita, el mundo interior, la subjetividad. Y así Hamlet, ese melancólico, histérico y comediante suicida, se convierte en el primer intelectual, rico en ideas y pobre en acciones, y en el arquetipo del hombre romántico que se debate con el delirio febril de sus pensamientos y las alucinaciones en las que lo sume la duda de sí mismo. Alemania se ha reconocido en él y sigue haciéndolo. Al igual que Hamlet, mira atrás, prisionera de un pasado irredento y anclada en los crímenes y sus víctimas. Muchos de los personajes de Shakespeare han pasado a formar parte de la memoria colectiva. Otelo, el moro de Venecia, esposo de la bella Desdémona, presa de los violentos celos que provoca en él el diablo en persona, Iago, ese maquiavélico intrigante cuya gratuita maldad nos produce pavor. O Shylock, el usurero judío, la personificación de un pueblo marginado, la encarnación del gueto, avaro y sediento de venganza, pero en cuya boca pone Shakespeare un conmovedor llamamiento al juego limpio, a la humanidad y a la fraternidad. O Falstaff, la personificación de la fiesta y de la buena vida, inmensa montaña de carne e inmenso burlón, la unión del espíritu y el cuerpo, el transgresor y el destructor del orden establecido, el bufón del príncipe, siempre capaz de inventar nuevas excusas, mentiras, ficciones y escenas, y en este sentido el doble de su creador, un dramaturgo encubierto como el mismo Shakespeare, y también la encarnación del espíritu de la fiesta, en la que imperan la disipación y la embriaguez, y en la que, como en el mismo drama, se decreta el estado de excepción. O pasemos a Macbeth y su Lady, dominada únicamente por la ambición, un hombre enmascarado y una bruja que incita a su marido a cometer un crimen detrás de otro, hasta que, como Herodes, acaba convirtiéndose en un infanticida al que hay que dar muerte como a un perro sarnoso. O el rey Lear, el anciano que somete a sus tres hijas a una prueba amorosa y después, como en los cuentos, echa a la buena y da su reino a las malas, que acaban echando a su propio padre, de modo que asistimos a su lento y atormentado desfallecimiento. Entre voces y protestas, el anciano pierde su poder, su papel en la sociedad, sus criados, su casa, sus vestidos, sus hijos y hasta la cabeza, pues ya no puede soportar por más tiempo la tensión entre su impotencia y tamaños tormentos. O Romeo y Julieta, el arquetipo de la pareja que en una sola noche de poesía vive todo el éxtasis del amor, antes de que éste, de forma sumamente paradójica, se convierta en su contrario y sólo vuelva a encenderse en su última unión, en la muerte. Así, en un suspiro, tal y como Julieta ha previsto, la pareja estalla en miles de pedazos resplandecientes que se instalan en el cielo de la cultura europea como la constelación de los amantes. De modo que en el futuro, cada noche, las parejas puedan guiarse por ellos, mientras Romeo y Julieta susurran eternamente el soneto que Shakespeare les escribió para su primer encuentro. Por otra parte, ¿qué mundos mágicos se conjuran en Sueño de una noche de verano? Con la ruptura matrimonial de Titania, la reina de las hadas, y su Oberón, que se venga enviando al duende Puck para que siempre esté sembrando la confusión y haga que Titania acabe amando a un asno. ¿Es este un mundo mágico en el que Shakespeare inventa su propio folclore liliputiense y purifica, sometiéndolos al proceso artístico, todos los elementos del clásico aquelarre, un mundo en permanente transformación y de límites muy vagos, en definitiva, un mundo de máscaras y de teatro? ¿Qué abismos separan a este mundo mágico del mundo de la política en Julio César o Ricardo III? Porque aquí solo hay cálculo, manipulación del adversario, jugadas políticas y estrategias racionales. Aquí reina el espíritu desilusionado de Maquiavelo, que ya no entiende la política desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista técnico. ¿Y qué diferencia tan grande entre el tenebroso infierno de Macbeth o de El Rey Lear y el mundo idílico de As You Like It, como gustéis, con la ingeniosa Rosalinda, o el despreocupado ambiente festivo de Lo que queráis, con toda esa gente embriagada, esos amantes y esos locos poetas? Resulta increíble que todo esto haya salido de la pluma del mismo poeta. Pero así es, ¿no, William Shakespeare? Dietrich Schwanitz, en su libro La cultura, se refiere ahora a Molière. Dice: la literatura clásica francesa sigue viva en la figura de Jean-Baptiste Molière. Vivió entre 1622 y 1673, cuyo verdadero nombre era Jean-Baptiste de Poquelin. Molière es el creador de la comedia francesa y fue favorito de Luis XIV. Su gran talento para el teatro le permitió tanto escribir comedias como encargarse de la dirección artística o interpretar papeles de protagonista. Los títulos de sus obras muestran que le divierten aquellos caracteres que, llevados por alguna obsesión, han perdido el equilibrio y se han consolidado en esta situación de anomalía. Gracias a esa fijación de arquetipos, sus personajes se han hecho proverbiales. Alceste, el protagonista de El Misántropo, se ha jurado a sí mismo no volver a obrar siguiendo las hipócritas convenciones de la sociedad, sino ser franco y sincero. Desafortunadamente, se ha enamorado de Célimène, una mujer coqueta, vanidosa y con lengua viperina que personifica todo aquello que él desprecia y que, sin embargo, le lleva a rechazar el afecto de la sincera Eliante. Molière muestra así la ambivalencia de los sentimientos más vigorosos. Se odia especialmente aquello que, en el fondo, se ama, y solo desprecian la sociedad quienes no han conseguido sus favores. En otra obra, en El avaro, Molière nos muestra toda la locura que el dinero es capaz de provocar en alguien que teme a la vida. Otro de los caracteres tipo a los que Molière ha dado nombre es Tartufo, el hipócrita. Se trata de un empalagoso farsante que, gracias a su salamería, se gana la confianza del ingenuo Orgon. Se entromete en su vida privada, lo aleja de su familia y se hace con su fortuna, hasta que se delata a sí mismo acosando a la mujer de Orgon. La obra era un ataque a las buenas personas de la época, a los religiosamente correctos y a los virtuosos de la falsa consternación, que solían colarse como íntimos consejeros en las grandes familias e intentaban aprovecharse de la religiosidad de sus víctimas para quedarse con su herencia. Las reacciones que la obra provocó fueron igual de vehementes. Se prohibió que se representara. Se amenazó con la excomunión a todos aquellos que contribuyesen a difundirla y hasta se propuso condenar a Molière a la hoguera. Tales medidas quedaron suspendidas en cuanto el rey regresó de su campaña, pero prueba que la función de la comedia es dar a conocer los abusos de la sociedad a través de su ridiculización. Sin embargo, la actualidad de las comedias de Molière constituye también un motivo de tristeza, porque pocas cosas han cambiado desde entonces. El presente está lleno de tartufos y gente políticamente correcta que, esgrimiendo la porra de la moral, pretende ganarse los favores de una casta de sacerdotes. Trágicas circunstancias rodean otra de sus obras, El enfermo imaginario, la comedia más espectacular de Molière. Porque la obra trata de un hipocondríaco que pretende obligar a su hija a casarse con un médico para estar así él permanentemente atendido. Molière mismo hizo de protagonista cuando estaba realmente enfermo, y su interpretación era tan perfecta que los espectadores se desternillaban de la risa mientras Molière moría en el escenario. Fausto es la obra más importante de la literatura alemana, y al igual que la Divina Comedia de Dante o el Ulises de James Joyce, ofrece un inventario de nuestra cultura. La obra habla de todo lo divino y lo humano y abarca la historia europea desde Homero hasta Goethe, constituyendo un sistema de la memoria. Gracias a Goethe, Fausto se ha convertido en el representante de una desmesura y una inquietud específicamente modernas en relación con la ciencia, la técnica y sus ilimitadas posibilidades. Este es el sentido del adjetivo faustico. En el esbozo de la obra, Goethe relaciona la apuesta de Job entre Dios y el diablo con el tema del pacto diabólico entre Fausto y Mefistófeles. Fausto era el nombre de un legendario nigromante y erudito del siglo XVI, cuya vida ya había constituido el tema de la obra La tragedia del doctor Fausto de Christopher Marlowe, escritor muy famoso contemporáneo de Shakespeare, y también había un libro popular sobre la vida de este hombre, con magia negra, cuya figura estaba asociada a la de otros grandes magos, como Paracelso o Agripa. Por eso Goethe también llama a su Fausto Heinrich, por Heinrich Agripa, y Marlowe lo llama Johann, aunque el Fausto histórico se llamaba Georg. Goethe antepone a la obra un prólogo en el cielo, en el que el diablo apuesta a Dios, afirmando que es capaz de conseguir que el espíritu de Fausto abandone sus elevadas aspiraciones y se conforme con cosas triviales. Polvo ha de comer y con fruición, dice. Como en el caso de Job, Dios le da vía libre al diablo. La acción propiamente dicha comienza presentándonos a Fausto en la oscuridad de su gabinete y después dando un paseo junto a su servidor Wagner, a quien expresa su insatisfacción con la ciencia tradicional y con la estrechez de la vida burguesa. Mefistófeles pone en práctica su plan y, disfrazado de perro, se cuela furtivamente en la casa y convence a Fausto para que haga un pacto con él. Mefistófeles promete ayudarle a conocer lo que al mundo mantiene en sus entrañas. A cambio, Fausto le entrega su alma, pero con una condición. Si llegase a decirle a ese instante, detente, eres tan bello, podrás entonces cargarme de cadenas. Tras algunas alusiones satíricas al mundo universitario y sus costumbres, Fausto se ha transformado en un joven dandy. Comienza la historia de Margarita, que constituye la primera parte de Fausto. Esta tragedia es una variante más de elementos que ya conocíamos. Seducción, con la ayuda del diablo, de una inocente muchacha burguesa por Fausto, convertido en un joven calavera. Envenenamiento de la madre de Margarita. Muerte en duelo de su hermano. Embarazo de la joven. Aborto, encarcelamiento y locura de Margarita. Aquí Goethe se inspiró en la Ofelia de Hamlet. La figura de Fausto corresponde a Hamlet, la de Margarita a Ofelia, y la de su hermano Valentín a Laertes, mientras que Mefistófeles canta la canción de Ofelia. Para ilustrar las demoníacas tentaciones de la carne, Goethe introduce la noche de Walpurgis, un aquelarre para cuya descripción recurre a Macbeth y a Sueño de una noche de verano. Frente al ímpetu trágico de esta primera parte, la segunda presenta el mundo como un teatro simbólico. En el prólogo, Fausto despierta de un sueño terapéutico como si saliese de una crisis psicótica. Y en el primer acto aparece en la corte imperial en compañía de Mefistófeles, que trabaja allí como mago con la misión de sacar de su ruina a la hacienda pública. Mefistófeles se comporta como un seguidor de Keynes, imprimiendo moneda y acelera la inflación. En el ámbito de la política cultural, Fausto pretende impulsar el renacimiento del clasicismo griego, invocando a Helena y a París como encarnaciones de la belleza clásica, pero acaba por fracasar. El segundo acto se desarrolla en el antiguo gabinete de Fausto, donde Wagner, el criado, que mientras tanto se ha doctorado, ha instalado un laboratorio de ingeniería genética en el que, como hace el famoso investigador Frankenstein, fabrica un embrión artificial con la biomasa contenida en su probeta, el homúnculo. Este hombrecillo enseña a Fausto el camino hacia la noche de Walpurgis, en la que seres prehoméricos, dioses griegos y filósofos presocráticos celebran una fiesta que, al igual que ocurre en el banquete de Platón, culmina con una alabanza al todopoderoso, Eros. En el tercer acto se produce el encuentro entre Fausto y Helena, que representa la concepción clásica del arte, mientras que Fausto, venido del norte romántico, representa la fuerza de la vida anímica. De su unión nace el espíritu de la poesía en persona, euforión, con el que Goethe intenta expresar la meteórica aparición de Byron. Euforión se desvanece en un éxtasis poético, al igual que en su entusiasmo Byron da la vida por la liberación de Grecia. tras la muerte de Elena, cuyos rasgos se confunden con los de Margarita, Fausto deja esta esfera intemporal y regresa al mundo. Apoyado por Mefistófeles, ayuda al emperador a vencer a sus enemigos y recibe como recompensa una zona costera. En el quinto acto, Fausto comienza un gran proyecto de ingeniería y mediante la construcción de diques logra ganar tierra al mar. Por otra parte, ordena quemar la choza de Filemón y Pausis, pues constituye un obstáculo para la concentración parcelaria y de este modo desaparecen los viejos señoríos. Con la ayuda de la técnica, Fausto pretende hacer milagros sin necesidad de recurrir a la magia, por lo que se emancipa paulatinamente de Mefistófeles. Pero esto le hace prever un futuro estado de satisfacción, y Mefistófeles interpreta incorrectamente que se ha cumplido la cláusula del pacto formulada por el propio Fausto. Este barrunta la posibilidad de una sociedad obrera de corte liberal y dice: «En el remusgo de tan alta dicha, disfruto ahora el supremo instante». Y a continuación muere. Mefistófeles quiere apoderarse de su alma, pero entonces desciende un ejército celestial. Mefistófeles es seducido por un atractivo ángel y los enviados del cielo se llevan el alma de Fausto. El pobre diablo ha sido burlado. Los ángeles cantan la razón de la salvación de Fausto: quien siempre aspira y se afana, a ese podemos salvar. Margarita espera a Fausto, como antes Beatriz a Dante. Variando los versos de Beatriz, Margarita dice: «Oh, vuelve, vuelve, purísima inmaculada, tu faz misericordiosa sobre mi vida. El antes amado, nunca ofuscado, viene otra vez». Al final, el Chorus Mysticus nos ofrece la interpretación del conjunto. «Todo lo efímero es solo alegoría, lo inasequible tórnase suceso, lo inefable ahí está consumado, el eterno femenino nos encumbra». Este brevísimo resumen solo puede transmitir una paupérrima impresión de la brillantez y riqueza de esta obra. Con su contraposición de modernidad y antigüedad, paganismo y cristianismo, arte y técnica, poesía y ciencia, romanticismo y clasicismo, con sus numerosos conjuros, escenificaciones y transformaciones, Fausto nos ofrece un inventario de nuestra cultura que no encontramos en ninguna otra obra poética. No hay ninguna otra obra que utilice tantas variaciones métricas. Dios habla en 5 sílabas, en 4 sílabas, en tercias, etc. Constituye verdaderamente una suma poética y una anatomía de nuestra cultura. La lengua alemana muestra en ella todas sus posibilidades y la brillantez y expresividad que puede llegar a alcanzar. En El Fausto, la cultura alemana se funde con la cultura europea y ninguna otra obra muestra más puntos de intersección entre ambos. Fausto es la obra más universal de la literatura alemana y probablemente Fausto y Mefistófeles sean los dos alemanes a los que los demás países han prestado mayor atención. Naturalmente, esto no impidió que Fausto fuese utilizado como un instrumento al servicio de la patria y del pueblo alemán, ni que la desmesura de su protagonista acabase legitimando la conciencia de los alemanes de tener una misión que cumplir en este mundo. Fue Thomas Mann quien puso en orden todo esto. En El Doctor Fausto, en 1947, actualiza la obra de Goethe después de la época nazi. Y en esa obra, de Thomas Mann, la música, la embriaguez, el delirio y Nietzsche desempeñan un papel fundamental. Y al final, el diablo acaba llevándose a Fausto porque éste le ha vendido su alma. Hoy leímos algunas páginas del libro La Cultura, de Dietrich Schwanetz, S-C-H-W-A-N-E-T-Z, con Z al final, Schwanetz. Y en los interludios musicales eran partes de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, con la Orquesta Sinfónica de Chicago, conducida por Fritz Reiner. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima semana.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.